Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. ¿Tú quieres presentar, Guajiro Peña? Yo te dejo presentar a mí.
Yo presento a alguien especial.
No, tú presentas. Yo no tengo insumos de grandeza, Guajiro Peña. Si tú quieres presentar, yo te dejo presentar. ¿Ok? Desde Washington, damas y caballeros. Esto es desde Washington, dice Guajiro Peña. Tú sabes que estuvimos en Washington durante 20 años.
Sí.
Sí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Esta es el show favorito de el Norwich City, Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes. Me acompañan en el Estudio A, el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
De Caibarien, allá en Las Villas.
En el Estudio A, el estudio principal de Radio Martí, aquí está Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un placer estar aquí, porque siempre tenemos noticias buenas que darle a los cubanitos, donde quieren que están, no solamente en Cuba, en todos los países del mundo hay cubanos que han tenido que salir huyendo de Cuba para mejorar su vida, y hay muchos que son figuras estelares. Y hoy, como figuras estelares, como siempre a la calle, voy a presentar a Rafael García Toledo de Fomento Las Villas.
Tenemos noticias.
Todavía no hemos localizado.
Bueno,
Él aparece ahorita.
Bueno, sí. Vamos a ver. Yo creo que sí. Damas y caballeros, de cualquier manera.
¿Qué tiene?
Ay, coronavirus. Bueno, vamos a hablar mucho de cualquier deporte que el béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar de la NBA, Movimiento Olímpico. Fútbol, soccer, todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Y hay que hablar sobre el coronavirus que está cancelando partidos otra vez en Italia. No solamente la Copa Italiana que se iba a jugar hoy y mañana, sino que también la Liga Nacional Italiana este fin de semana. El coronavirus, Guajiro Peña.
Creo que no van a cancelar tanto.
Sino no, de Roma para arriba nada más.
No va a haber audiencia.
Pero hoy se canceló.
Okay.
Mira. Cancelado Milán contra la Juventus en la Copa Italiana y mañana Inter de Milán contra el Napoli, pospuesto por el coronavirus.
Colegio Universitario, ¿no? Y todo esto sin audiencia, ¿no? Detrás de puertas cerradas.
Correcto. Se va a jugar a puerta cerrada hasta el 3 de abril, por ahora hasta el 3 de abril, uno nunca sabe. Así que, Otoncito, pero vamos a comenzar con el número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro Peña, ya es oficial el contrato de Christian Yelich y los Cerveceros de Milwaukee. Lo comenzamos a hablar ayer aquí hasta ahora. Lo di en el noticiero de las 11 anoche. 7 años adicionales, $200 millones entre una cosa y otra. El contrato más lucrativo jamás ofrecido por los Cerveceros de Milwaukee. Guajiro, ¿tú le hubieras ofrecido a Christian Yelich un contrato así?
Bueno, yo sinceramente no sé, porque cuando me hablan de tantos millones de dólares, me erizo. Pero él tuvo una temporada bastante buena aquí cuando empezó. Con los Marlins después, hace 2 años, fue el más valioso. El año pasado se lastimó, perdió muchos juegos y sin embargo terminó jugando buena pelota. Un muchacho tranquilo que luce profesionalmente, tiene sus cualidades, ¿no? Así que, pero yo voy a dejar de Yelich. Yo voy a dar una pregunta a la calle, porque esto es del segmento mío. Ven acá, ¿Liverpool ha tenido alguien famoso alguna vez que del club, de los clubes? ¿Hay sí. alguien que es famoso, que sea de verdad más famoso que nadie?
Sí.
¿Eh?
Sí.
¿Y por qué tú cogiste a Liverpool?
No, yo tuve un buen amigo allá en Washington que estudió en George Mason University conmigo, que era fanático de Liverpool. Él fue a high school, la secundaria, y estudió conmigo y luego también asistió a la universidad. Y él me presentó al Liverpool en aquel entonces, que era consistentemente uno de los mejores clubes de balompié en Europa.
Bueno, Oigan la noticia, lo que le voy a disparar a Lacayo. Me da 3 o 4 minutos, ¿verdad? Lo que sí, yo quiera.
Con tal de que sea de béisbol. Okay,
sí. Bueno, en el año 1963, en Kansas City, Missouri, donde el Guajiro hubo una presentación de 4 fenómenos que nacieron en Liverpool. Los hippies. Fueron un espectáculo en el estadio que habían 29.000 fanáticos y entraron 40.000 fanáticos a ver los 4 mejores del mundo. No hay duda que este cuarteto de los hippies, de los Beatles, fue una de las cosas más grandes que hubo en Liverpool. Fueron famosos en el mundo entero. No hay duda de eso por muchos años. Hubo un acontecimiento que tuvieron algunos problemas gringos. Tuvo problemas con Lennon. Después Lennon lo asesinaron a él. Y entonces Ringo Starr grabó.
Ringo Starr.
Exactamente. Ese señor grabó. Sí. Ringo Starr, un gringo de allá de Liverpool. Pero de todas maneras, ese muchacho empezó a grabar por su cuenta algunas cosas y ahí se dividieron este gran grupo y de nuevo quisieron empezar.
Oye, el otro se llama Jim Lennon.
Pero son de Liverpool. Lo que quería decir era que en el mundo entero no ha habido todavía un cuarteto que se haya escuchado en todas partes como los mejores en el mundo entero. Por eso le pregunté a Lacayo que si tenía Liverpool y él no sabía por dónde el Guajiro venía.
Es muy famoso, yo no esperaba que el Guajiro iba a saber de eso.
Pero, experto en
Carrillo, el Guajiro tuvo el honor en el 63 de ver ese cuarteto, en Kansas City, Missouri.
Sí.
Y fue un honor tan grande porque nosotros estábamos libres, pero el estadio esbarataron todo, la gradería de los fanáticos.
Cántame una canción de los Beatles, cántame una canción de ellos.
Sí.
¿Cuál es?
Yellow Submarine.
Sí, una de las 400 canciones, no tiene que ser escrita por ellos, porque los Beatles tienen álbumes enteros que no escribieron las canciones.
Cántale a Rafael, que está en el programa, cántale a Rafael.
No, pero
cántale una canción de los Beatles, a ver.
La calle está triste porque él pensó que se trataba del soccer, se trató del cuarteto mejor del mundo, los Beatles.
Okay. Mira a ver si oye Rafael.
Rafael, lo tumbé, Rafael.
Oye, y ninguno de los 4 es gringo, son de Liverpool.
¿Cómo se llama? ¿Cuál era el otro nombre, Pepe?
Jim Lennon, Gringo Starr, según él.
No, el Gringo Starr está buenísimo.
Jorgito Harrison, sí, ¿cómo Jorgito se llamaba el otro? El que está vivo todavía.
No.
Paul McCartney.
el negocio, no, sinceramente, fue un espectáculo tan grande. Ellos viajaron por muchas partes de Estados Unidos, pero el estadio, los fanáticos acabaron con las graderías, tiraron los asientos, una cosa. Pero había 39.000 fanáticos y solamente para el béisbol que habían 28.000. Quiere decir que había 11.000 fanáticos trepados por todas partes.
Dale.
Para ver ese espectáculo.
Ahora, yo quiero saber si el Guajiro Peña, que lleva escuchando música en inglés durante 60 años, que me diga una canción de los Beatles.
Los Beatles le hicieron una canción.
Una canción. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Let It Be.
Let It Be.
On the Hill.
Yo creí que era Let It Be. Let It Be.
El ¿cómo se puede decir eso de una forma, no sé, tonto, no? El payaso en la loma.
Guajiro, yo sé que tú cuando estabas en Kansas City y en Cincinnati y no tenías nada mejor que hacer, recién mudado a este país, tú ibas a tomar cerveza en los bares y a cantar con los Beatles.
Fíjate que el Ringo Starr, él cogió y grabó esa canción después por su cuenta y ahí hubo un problema entre los 4, se dividieron. Hubo celos, yo no sé por qué, pero sucedió eso. Pero que fueron un fenómeno por 10 o 12 años, no hay duda de eso. Pero te tumbé con la noticia
Rafael,
de más valioso.
Tú no sabes la frustración como cronista deportivo que yo tengo, que la única asociación del Guajiro Peña con el club más famoso de Europa en este momento, el Liverpool, sean los 4 músicos de los años 60.
Sí, señor. Bueno, pero oye, tiene una conexión cultural.
Sí, pero él solamente se acuerda de ese concierto en Kansas City cuando los hooligans hicieron leña al estadio.
No, es lo único que él se acuerda. Lo pasa, Rafael, que fue el primer concierto que ellos dieron y entonces a Charlie Finley le dio la oportunidad de que hicieran el espectáculo ese. no pensando que los fanáticos iban a hacer lo que hicieron con las graderías, rompiendo la silla y todas esas cosas.
Bueno, la segunda vez que los Chicago Bulls ganaron el campeonato de la NBA, por poco queman la ciudad de Chicago completa.
Sí, sí,
exactamente.
La verdad que esa gente tiene un concepto de la fiesta más fastidiado que yo. Aquí en Miami, eso tienen que decir, aquí en Miami, quizás porque hay tantos de nosotros, cuando no. ganan un campeonato es una fiesta, no, no, no se quema nada en eso. Entonces, lo único que se quema son voladores.
Sí, tú sabes que cuando los Bulls ganaron este campeonato de la NBA, volcaron autobuses, incendiaron carros, rompieron cristales a las tiendas, todo en la parranda, hicieron fuegos en todas las avenidas sí. principales, incendios, para celebrar, imagínate tú.
No, 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 nada, la ciudad estaba rezando porque no ganaron más nunca.
Wow, la verdad es que está fuerte. Está
no,
fuerte.
Pero esta pregunta va para Rafael, porque Rafael ha estudiado no solamente Olimpiadas y esas cosas, pero los Beatles ha sido uno de los cuartetos más grandes de la historia.
Sí, bueno, no hay duda de eso. Además, lo que tienen los Beatles interesante es que marcan un cambio en la música. O sea, ellos hicieron un tipo de ritmo bastante nuevo. Fueron aceptados cuando la gente se ponía el pelo un poquitico largo, ya era como los Beatles vinieron pelús aquí, pero si lo vemos ahora, no eran pelús, okay, lo que pasa es que era pelú cuando todo el mundo estaba pelado, pelado que parecían, tú sabes, pero bueno, ellos hicieron una cosa y además eran muy buenos músicos, okay. Esos muchachos eran cuatro muchachos de Liverpool, cuatro guajiritos de Liverpool. Liverpool es una ciudad de lo que llaman aquí blue collar, de obreros y
sí,
cosas.
Es un puerto.
Exactamente, y no es de gente intelectual. Esa gente salieron de allí, ellos se pulieron tremendamente, estudiaron música y se convirtieron en tremendos músicos, ¿okay? Y tiene el caso, lo único que queda vivo, que es Paul McCartney. Paul McCartney es un gran intelectual y una persona más agradable que yo. He visto entrevistas con él, inteligente, etcétera. Él esto ha ayudado a mucha gente. Los Beatles es una cosa positiva. El cuarteto que yo creo, otro cuarteto que fue tremendo, que nadie se acuerda de ellos, es ABBA, el cuarteto sueco ese. ABBA llegó a generar tanto dinero que le entraba más dinero a Suecia por ABBA que por la Volvo. ¿Okay? Y estuvieron, y un tiempo hizo así, y se quitaron. No hacemos más nada, estamos millonarios, vamos a dedicarlo. Y yo me encontré en un restaurancito en Jerusalén y fui y le dije, ¿ustedes son Eva? Y digo, ¿cómo no conoció? Digo, bueno, nosotros llevamos una semana aquí y nadie nos ha conocido, ¿okay? Ya ellos se consideraban viejos, yo estoy hablando hace muchos años ya. ¿Okay?
Sí, señor. Fanático, esto que ustedes acaban de oír, lo hizo Guajiro por un periódico que salió libre aquí, la historia de ese cuarteto. Pero yo nunca había hablado con Rafael, ni los habíamos hablado, y le tiré un cambio de velocidad y oyeron lo que Rafael explicó. Así que yo no podía explicarlo. Tenía que traer el periódico, lo que salió, la historia está tan grande. Dos páginas completas de la historia de los virus. Así que la callo.
Tú sabes que el problema para Paul McCartney era todavía peor, porque Paul McCartney nació en Inglaterra, pero era nieto. Tres de sus cuatro abuelos eran irlandeses.
Sí.
Y en ese momento, nacer en Inglaterra, en Liverpool, con sangre irlandesa, era una cosa pues no muy deseable. Te veían con ojos muy distintos. Además de que Rafael ya les dijo lo que era la cultura de Liverpool. Estamos hablando todavía, si eras irlandés, te consideraban aún peor.
No estaba en guerra, es el ejército del AIRA, como dicen, era como la gente de la ETA en España, una cosa esa, vaya gente haciendo atentados y cosas. Una guerra, esa guerra se acabó por los tiros, pero no se acabó culturalmente, ¿okay?
Sí,
aquí vemos a la cosa inglesa mucho, pero señores, los ingleses, vamos a decir, fueron los tiranos con los irlandeses, con los escoceses, con los galeses, toda esa gente. Los unieron a sangre y fuego. Pero eso por dentro lo que tienen es tremendo. Okay.
Bueno, posiblemente haya otro referéndum en Escocia en los próximos años para ver si se separan del Reino Unido. para, o sea, tú tienes más razón de lo que estás diciendo, para que tú veas.
No, yo sé lo que estoy diciendo.
Así que, damas y caballeros, como Rafael sabe lo que estás diciendo, ahora les va a decir sobre el baloncesto de la NBA. Rafael, Playboy.
Muy bien. Anoche las Spurs de San Antonio ganaron 104-103, un puntico de ventaja a los Hornets de Charlotte. Estos son los nuevas Spurs de San Antonio. En otro año lo hubieran hecho papilla. Ahí le ganaron por un puntico. El equipo de los Nets de Brooklyn se impuso a Boston. Eso fue en tiempo extra, le ganaron 129-120. Karl LaVert anotó por Brooklyn 51 puntos. Fue el mejor anotador de la noche. Los Timberwolves de Minnesota le ganaron 139-134 a los Pelicanos de New Orleans. El equipo de los Clippers se puso 109-94 a Oklahoma. Los Warriors de Golden State le ganaron al equipo de Denver, okay, a los 9 de Denver, que no lo crea, 116% terminó el partido. Los Raptors de Toronto le ganaron 123-114 a los Soles de Phoenix. Como sin mucho conocimiento, ayer dijimos que es lo que esperábamos, ¿no? Los Lakers de Los Ángeles, por su parte, le ganaron 120-107 a los 76 de Filadelfia. Y en el último juego de la noche, los Reyes de Sacramento se impusieron 133-126 a los Wizards de Washington. Esta noche Boston juega de nuevo, juega con Cleveland, posiblemente un juego más suave, jugarán en Cleveland, eso es a las 7, están jugando ya. El equipo de Oklahoma está en Detroit jugando con los Pistones. El equipo de Indiana va a ir aterrorizado a jugar en Milwaukee con los Bucks. Milwaukee tiene 52 ganados y 9 perdidos, ya hace rato que está en la postemporada. Están tratando de ver si llega a, bueno, no sé, llegar al récord de los Warriors. En el año 2015 ganó 73, perdieron 9. Para lograr eso, no pueden perder ningún juego más. Okay, se quedan con esos 9 y si los ganan todos, llegan a 73. No hay matemática ahí que cambie eso. Tienen que ganarlos todos. Y este es un equipo que no solo que ha ganado 52 y perdido 9, el promedio de puntos sobre el contrario es 12.3 tantos por juego, lo cual lo empata con los Lakers del año de la nana para ser el equipo que ha ganado con más ventaja en la historia de la NBA. Bueno, y esta noche en la guerra de la Florida, a las 7:30, el equipo de Mike D'Orlando viene aquí a Miami y los muchachos de Miami dicen que lo van a recibir como sus vecinos se merecen, pateándolo. Bueno, los Grizzlies de Memphis jugarán en Brooklyn con los Nets a las 7:30 y también a las 7:30 el Jazz de Utah jugará en Nueva York con los Knicks. Los Bulls de Chicago jugarán en Minnesota a las 8 con los Timberwolves. Los Pelicans de New Orleans se enfrentarán a los Mavericks de Dallas. Y aquí será la pelea primera que va a haber de unos muchachos que posiblemente oigamos hablar de ellos por años y años. Zion Williamson y Lucas Doncic se van a ver las caras esta noche por primera vez. Los dos muchachos que van a estar peleando, lo más probable, para el novato del año. ¿Okay? Estos dos. ¿Okay? En el caso de Lucas, yo creo que nosotros está, no solo está para el novato del año, sino posiblemente para el jugador más valioso, de acuerdo con lo que es su equipo. Y Zion empezó a jugar hace un mes, lo declararon el jugador del mes, en este mes, Zion Williams. Así que empezó con buena cosa. Bueno, en el último juego de la noche, los Wizards de Washington jugarán en Portland con los 3 veces. La verdad es que Steve Ballmer, el dueño de los Clippers, quiere comprar el Forum para tener su propio estadio. ¿Okay? Ballmer, que compró los Clippers por $2,000 millones, en el año 2014, ha buscado ser dueño único de un complejo de basquetbol y otros eventos, no un inquilino. De hecho, los Clippers se han considerado a sí mismos como el tercer inquilino en el Staples Center, donde juegan ellos, donde reciben una parte más pequeña de la ganancia que son generadas por la venta de palcos de lujo, que los Lakers y los Kings, que es lo que juegan hockey sobre hielo. O sea que ellos son los parientes pobres ahí. Los Clippers también obtendrían ganancias si tuvieran una instalación de ellos. Ganancias estas por concesiones y las construcciones de espacios de oficina y un centro de entrenamiento. Actualmente las instalaciones de práctica del equipo están en Playa Vista y no son propiedad de los Clippers tampoco, o sea que están prestados por donde quiera. Y Steve Ballmer pues tiene los recursos económicos y la velocidad para hacer estas cosas, y estoy seguro que si no se ponen de acuerdo en el foro, hay una tierra ahí que están peleando por ella, él va a ser uno completo ahí, también en Los Ángeles, uno nuevo. Okay. Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Muchísimas gracias, Rafael. Y a continuación, la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Esta semana se están jugando entre semana las semifinales de todas las copas de todo el viejo continente. Recuerden que todo equipo que juega en Europa tiene derecho a varias competencias. Está la Liga, está la Copa, está la Champions League o está la Europa League, si pueden clasificar. Pero por lo menos todo equipo en Europa tiene derecho a la Liga Nacional y a la Copa Nacional. Y hoy fue día de Copa, donde el equipo donde juega el cubano Onel Hernández, el Norwich City, derrotó por penales 3-1 al Tottenham para avanzar a las semifinales de la Copa Inglesa. Esto es impresionante. Claro, Onel Hernández, como les habíamos dicho hace un par de días, está lesionado y no participó en este partido. El cubano ha sufrido ya de varias lesiones este año en la pierna derecha y no jugó para su equipo, pero sí ganó el Norwich City y eliminó al Tottenham. Mientras tanto, el Leicester City también ganó y derrotó al Birmingham, y el Manchester City avanzó a las semifinales también. Ahora, en la Copa del Rey, que es la Copa en España, la Real Sociedad de San Sebastián derrotó al Mirandés de la segunda división con marcador agregado 3-1 y es finalista de la Copa del Rey. Mañana se va a jugar la otra semifinal de la Copa del Rey, que la estarán disputando el Granada contra el Athletic Bilbao. El partido se va a jugar en Bilbao. Mañana va a ser en Granada. El Bilbao ganó el partido de ida en el País Vasco y mañana se va a jugar en Granada. El Bilbao había ganado 1-0. O sea que si el Bilbao gana mañana o empata, tendríamos dos equipos vascos disputando una copa que se llama la Copa del Rey de España, ¿ok? En Sevilla, para que ustedes vean, una copa que a propósito...
¿Y el Rey de España va a estar ahí?
Sí.
Casi seguro.
Se llama, ¿verdad?, la Copa del Rey de España. No solamente eso, yo conozco personalmente muchos vascos que no reconocen la monarquía española. Sin embargo, hay dos clubes vascos jugando por la Copa del Rey, para que ustedes vean cómo es la vida, las ironías de la vida, ¿verdad, Rafael?
Sí, señor.
O sea, esto es insólito. O sea, si una pregunta, Rafael, si tú no crees como institución en la Copa del Rey, tú no participas, ¿verdad?
Bueno,
pero si no cree, o sea.
No, bueno, eso lo hago yo, pero tú sabes que soy un quijote total, o sea, sí. Eso es más práctico que yo.
Mientras tanto, hay más noticias y estas no son muy agradables que digamos. Fue pospuesto esta tarde el partido que se iba a jugar en Turín entre la Juventus y el Milán por la semifinal de la Copa Italiana. Fue pospuesto por el coronavirus. Eso sí lo veía venir. Lo que no veía venir es que también fue pospuesto el partido de mañana que se iba a jugar en Nápoles entre el Inter de Milán y el Nápoles. Porque yo tengo entendido que la Liga Italiana va a permitir jugar todos los partidos con fanáticos de Roma para abajo, ¿okay? Porque el coronavirus en Italia es más que nada en el norte, pegadito a Suiza y pegadito a Austria, no en el sur. Entonces, los partidos de la Liga Italiana este fin de semana de Roma para abajo o en una isla, Sardinia o Sicilia, se van a jugar como siempre. pero de Roma para arriba se van a jugar sin fanáticos a puertas cerradas. Entonces la pregunta que yo tengo es, si el partido mañana...
Explica por qué está cerrado.
Por el coronavirus, sí. Ya lo expliqué. La pregunta que yo le tengo a la Liga Italiana, y yo me imagino que es por cortesía, si un partido fue cancelado, vamos a cancelar el otro también, o a posponerlo. El partido que se va a jugar mañana es en Nápoles, y en Nápoles, que yo sepa, por lo menos hasta hace una hora, no había una pandemia de coronavirus. Ni siquiera habían casos confirmados de coronavirus. Pero sin embargo, la Liga Italiana decidió posponer los dos partidos hasta dentro de un par de semanas. Vamos a ver cómo va. Lo que Carrillo sí me trajo aquí fue un cable de último minuto diciendo que no van a haber fanáticos en las ligas italianas hasta el 3 de abril por el coronavirus en los partidos de la Serie A en Italia. Ahora, estoy tratando de confirmar si va a ser de Roma para abajo o de Roma para arriba. Y las escuelas o las universidades también están cerradas hasta el 15 de marzo. Y aquí está el Cepillo Carrillo con otra noticia. Ah, bueno, y tenemos que leer cartas de Cuba también. Cartas de Cuba. Vamos a leer cartas de Cuba. Recuerden nuestro correo electrónico, deportes@bbg.gov. Y dice Alex Rodríguez el Bueno. Qué feliz que noto a Pepe por las lesiones de los Yankees. Oye, ¿cómo tú vas a decir eso? Es mejor comenzar la temporada con problemas que tenerlos al final. Un abrazo para García Toledo, dice Alex Rodríguez. Alex, espérate un segundito. Yo no me alegro por la lesión de nadie, de ningún equipo deportivo, ¿ok? Lo que yo sí he cuestionado son los contratos de algunos equipos, incluyendo los Yankees, y también los Medias Rojas con Chris Sale, en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Te acuerdas que hace 2 años, hablando con tu socio, Michelle Fleites, allá en Vueltas, el propio Michelle Fleites decía que los Yankees solo contrataban viejitos y hospitalizados, ¿ok? Eso está cambiando un poco, pero yo no me alegro porque los Yankees, yo quiero ver jugar y lanzar a los mejores peloteros del béisbol de las Grandes Ligas. Acuérdate que yo soy cronista deportivo y también soy fanático de la pelota. Y el deporte, el béisbol de las Grandes Ligas es mi pasión. A mí me encanta el fútbol soccer, a mí me encanta el tenis, a mí me gusta el baloncesto, pero mi pasión es el béisbol de las Grandes Ligas y yo siempre quiero ver a los mejores peloteros en acción. Y dice José Héctor, les escribo y para ver deporte, no hay un solo día que no me reúna con aficionados a debatir lo mismo en mi localidad que en la provincia o en la capital. Tengo fe y causa. En Cuba no se pone béisbol de MLB, se transmite fútbol internacional. Ustedes informan diariamente, pero no es fácil coger la señal. Solo los muy interesados que la luchan a capa y espada. La pelota cubana ha bajado de calidad y no es referente para despertar afición entre los más jóvenes. Y díganle al Guajiro Peña que cuando un producto es bueno y bien presentado, como el fútbol internacional, tiende a ganar mucha afición. Y yo estoy de acuerdo con ese comentario de José Héctor a propósito. Y el fútbol internacional lo presentan muy bien, tanto la FIFA como la UEFA, como la CONCACAF, como la CONMEBOL, sea quien sea. Ellos presentan bien su producto.
Sí, yo pienso que todo ese problema que hay es por problema político. En Cuba, para los que saben de todos los deportes, había de todo, hasta panqueque había y hoy no hay ni panqueque en Cuba. Así que eso es culpa de que el fútbol lo están cogiendo por televisión y el béisbol se lo están negando, pero no han dicho que se han asilado 133 peloteros en los últimos 2 años y ya han firmado. Están en Santo Domingo y en otros países, más en Santo Domingo. Prospecto que si no fuera por el problema político que hay en Cuba, esos peloteros tenían oportunidad, porque en el año 62 el comandante en jefe que se llamaba Fidel Castro dijo, aquí no se juega más béisbol, y votó a todos los peloteros que salieron huyendo, incluyendo el Guajiro Peña, con 40 peloteros vía avión para México, nos fuimos en el año 62. Y después de eso, el béisbol en Cuba no lo transmiten como transmiten.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Bueno, nuestra querida patria a través de la historia en todos los deportes, en todo, en la música, en todo, en los artistas, en los cantantes, en los Villalobos, en Leonardo Moncada, siempre fueron programas especiales para disfrutar los cubanos. Y hoy quería mencionar que debido al racismo que había en el béisbol en los Estados Unidos, había en Cuba un grupo de peloteros, que aquí tengo los nombres, y voy a empezar porque no había duda que estos hubieran sido, en esa época, estrellas en Grandes Ligas. Vamos a empezar con Martín Digo, Caridad Méndez, Silvio García, José María Fernández, Federico Baró, este muchacho fue un fenómeno, Pelayo Chacón, no hay duda, Alex On, el Caballero On, y oigan esto, voy a repetir porque ese, hay que mencionar lo que ese hombre hizo. Tiene récord de 35 bases robadas en su historia que nadie lo hubiera hecho en esa época. Batió 404 veces, 300 y pico largos, 12 veces. Jonrones que no se bateaban en esa época, batió 25 y empujó 792. Y el averaje de por vida fue de 345 en 16 años. Cristóbal Torriente, 14 años. 352 de averaje, 39 para la calle, empujó 780 y 594 y remolcó 112. Santos Amaro, el canguro, 14 años, batió para un averaje de 325, empujó 740 carreras y este señor fue el canguro y no sé por qué le pusieron ese apodo. Lorenzo Chiquitín Cabrera, 12 años, 327 de averaje, metió 14 jonrones, empujó 340 carreras y batió para un averaje de por vida de 327. Alejandro Crespo, uno de los grandes peloteros en la historia, ayer di la vida de él, fue un fenómeno, batió de por vida 311 y batió 870 hits. 30 jonrones para la calle, empujó 515 carreras y 49 triples, que eso había que hablar. Y este señor también se la traía, Claro Duane, 14 temporadas, batió 489 empujadas y 47 jonrones, que eso es, este señor jugó en el tiempo donde yo jugaba ya al final, empujó 355 y todo esto fue peloteros que he mencionado están en el Hall de la Fama. De ellos, hay varios que fueron escogidos en Cuba, como Martín Digo y On. Y en México también está Martín Digo, el grupo este, On y Caridad Méndez. Así que yo quería decirle a los fanáticos lo que sucedió. Kansas City, 9 carreras contra el equipo de los Padres, 7. Los Marlins le ganaron a Houston, 2-1. Tremendo partido. Tampa, 9. Toronto, 5. Los Mets, 4. San Luis, 1. Detroit, a batazo limpio contra el Boston, 13-9. Atlanta, 9. Y el equipo de los Piratas, 7. Y Philly, 9. Y Piratas, 7. Los Piratas perdieron los 2 juegos que jugaron. Cincinnati, 6. Y los Cubs, 6. Empatados juegos. Texas, 7. Y los Rockies de Colorado, 4. Los Indios de Cleveland. Van Gundy abrió por el equipo del equipo de los Diamondbacks de Arizona. Este señor, y Lindor, le dio en el tercer inning con 2 en base, 1 jonrón. Y no solamente eso. Van Gundy ha perdido 2 juegos y solamente pudo pichar 3 innings hoy. Lo sacaron. Y Lindor hizo una jugada en el shortstop que evitó. John Jay metió una línea de hit, se tiró de cabeza en la hierba, tiró y forzó en segunda base para que ganaran el juego 6-2. Así que eso es todo, Lecallito.
Muchas gracias. Así me gusta Guajiro Peña. A continuación vamos a seguir con el béisbol de las Grandes Ligas. Pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Guitarrita más linda esa. Gracias a Mark Knopfler, a Dire Straits y a los Sultanes del Swing por prestarnos esta musiquita. Y a AT&T y a CNN y a Ted Turner y a todo el mundo que ha tenido, que sea por un día, que ha sido dueño de esta cancioncita. No todos me caen bien, pero sí nos prestaron la cancioncita. Bueno, a Danny Echavarría, ausentado por molestias en este momento, los Bravos de Atlanta dijeron que a Danny Echavarría, uno de los peloteros más chéveres, a juicio mío, que hay actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas, pero sí va a estar listo para la jornada de apertura. Esto no es nada serio. Oriundo de Santiago de Cuba, es un pelotero que nosotros conocemos muy bien, porque cuando íbamos al estadio, mientras Joenny Céspedes y Yasiel Puig salían corriendo cada vez que nos veían, a Danny Echavarría hacía exactamente lo contrario. Él siempre hablaba con nosotros, siempre nos concedía entrevistas, siempre estuvo muy animado y muy simpático. Y nosotros siempre le preguntábamos.
¿Cómo se llama el venezolano que se volvía loco por hablar con nosotros? Y Denny Martínez, el nicaragüense.
Casi todo el mundo. Los únicos que se daban a la fuga cada vez que se enteraban que, no solamente nosotros, la prensa en Miami en general. Sí. Yo me acuerdo, por lo menos en una ocasión, que yo me puse en contacto con el jefe de la prensa de los Mets de Nueva York. Y hablé con él y le dije, mira, vamos a ir al estadio y queremos una entrevista con Céspedes. Ah, sí, sí, no hay ningún problema. Yo voy a hablar con él para que él esté disponible y él esté listo para la entrevista, para el juego de bla, bla, bla. Y cuando llegamos ahí y hablé con el jefe de prensa, oye, ¿te acuerdas que hablé contigo un par de veces? Sí, es que mira, Joenny Céspedes, en realidad dice que no quiere hablar con nadie, que no se siente bien, que está practicando en la caja de bateo adentro del estadio y no afuera, para no hablar con la prensa, porque dice que hoy no está muy animado.
No, y la calle. En esa ocasión tenemos a Tani Pérez preparado ya para hacer una entrevista y que habláramos con él, porque era un momento oportuno que los fanáticos supieran que había firmado un contrato multimillonario y que estaba bien, pero no quiso salir o no salió. Eso sí. Es todo.
Entonces, Rafael, yo pensé que cuando un jefe de prensa de un equipo programaba una entrevista para un pelotero, que el pelotero estaba obligado ya, porque dio su palabra, de básicamente ser parte de una entrevista o una conferencia. Pero en este caso, tuvo que pasar por la gran vergüenza el jefe de prensa y decirme, chico, tú sabes que yo intenté, pero si él no quiere, él no quiere.
Sí, bueno, yo no sé cómo va a decir legalmente cómo será la cosa ahí. Este individuo, lo que pasa es que dice que no quiere hablar de político, lo que pasa es que él está en el guabineo con el régimen, ¿te das cuenta? Como te hace el Puy también, no se quieren buscar problemas, ellos quieren nadar y guardar la ropa. O sea, es muy chévere vivir aquí para los millones, jugar las cosas y ese lío, siempre que tú no enfrentaste lo que tenías que hacer, por lo menos por comportarte con cierta dignidad, si no hiciste nada en contra del régimen, que es el deber de cada cubano, hacer que eso se acabe, ¿ok? No hagan cuento, eso es lo que tienen que hacer, ¿ok?
Sí, entonces, pero, o sea, que la gente en Cuba comprenda que esto no es solamente que no quieren hablar con radio y televisión, Martí. Generalmente, cuando los peloteros cubanos que juegan para otros clubes vienen a Miami, ellos como que se separan un poquito del equipo para no hablar con la prensa local de todo el mundo.
Algunos peloteros, como tú lo has dicho.
Sí.
Algunos hacen eso. No, ellos no quieren hablar con ninguna prensa porque no quieren que les hagan preguntas, como dicen ellos, políticas. ¿Ok? Esto, que digan algo normal, una pregunta de régimen y ellos tengan que o pasarse con ficha, como dicen, o decir algo más o menos que no fuera malo, ese lío, porque no, esa es la realidad.
¿Okay? Correcto. Guajiro, ¿algún comentario?
No, y otra de las cosas que sucedió cuando entrevistamos a Chapman y a Kenny Morales, dice, y estamos seguros que llegamos a Cuba, que bueno para hablar con los fanáticos cubanos. Kenny Morales habló bastante y Chapman. Y echaba allá el señor Stowe, lo entrevistamos varias veces y estaba contentísimo de poder hablar por Radio Martí porque se escuchaba en Cuba. Pero bueno.
Muy bien. Vamos a seguir hablando de polémica y política, pero ahora con la sección olímpica de Rafael García Toledo. Béisbol.
Ok, bueno, el surfing es uno de los deportes que está incluido en el programa olímpico para los Juegos del 2024 en París. Y se conté en diciembre, propusieron distintos escenarios, posibles escenarios que fueran sedes para hacer el surfing. Naturalmente tiene que ser un lugar que haya olas, que haya mar y que haya olas, ¿no? Y que tenga que ver con Francia, evidentemente. Entonces, bueno, varias comunidades hicieron la gestión para hacer ellos. Biarritz, en el País Vasco, la parte francesa, lo hizo. La Canoe Board Docks, el Metropole, y la Torch, ¿ok? Y Hunters Signors, yo no sé dónde está, ¿ok? Esto aspiraban a ser ustedes, pero la isla de Tahití también aspiró a ser sede, que es la isla francesa más grande de la Polinesia. Y hoy aprobaron, el Comité Olímpico Internacional aprobó a Tahití como la sede para el surfing. ¿Okay? La gente decía que era muy, muy lejos. Bueno, no es que sea lejos, es que está a 15.700 kilómetros de París. Y eso le hace que rompa un récord. En la historia de los Juegos Olímpicos nunca ha habido ningún tipo de competencia que esté más separada del resto que esta. Evidentemente, está del otro lado de la Tierra, ¿no? O sea que no le va a ganar nadie nunca. Si ya saben, si quieren ver surfing en París, tienen que volar unas cuantas horas para llegar a Tahití. Ok.
Perdón, Rafael, eso para la prensa, la logística para la prensa, eso es... Tú sabes que los periodistas que hemos cubierto olimpiadas o los invitados por el Comité Olímpico no van a ver solamente un deporte y no van a cubrir solamente un deporte.
No, está de uno al otro. Correcto. No solo los periodistas, pero los periodistas lo interesante es que tienen que trasladarse con equipo, con cosas, sobre todo en televisión y eso. Esto, sí. Ya de entrada, el tiempo que tienen que perder para ir hasta allá. Así que me imagino que yo pongo una cuadrillita allí, más o menos, para que transmita uno o dos días desde allá, y más nada, no puede ir nadie de París allá y mirar porque pierde una cantidad de tiempo.
Por supuesto que no, por supuesto que no. Así que, wow.
El otro día estuve hablando de una persona que es una transgénero, y de que estaba, vamos a decir, suspendida de una de las competencias, y estaban buscando el Comité Olímpico fueran las guías, porque pronto la gente dijera, bueno, ¿qué, cómo hacer lo que hay? Bueno, hay una guía precisamente para legitimidad de la persona de transgénero, ¿ok? Y ya estaban diciendo que si la iban a cambiar, a modificar. Bueno, el Comité Olímpico dijo que no va a cambiar nada, ¿ok? Que eso va a seguir igual lo que tienen escrito en el reglamento, esto que se publicó en el año 2015, para probar la elegibilidad de esos que están en transición de hombre a mujer, en la categoría de mujeres, o sea, compitiendo en la categoría de mujeres. El atleta tiene que estar, primero que todo, declarado legalmente que el género que tiene es femenino. O sea, no solo digo yo todo y el médico, no, tiene que declararlo legalmente. No sé cómo se hace eso legalmente, me imagino que se está comprobando cosas, ¿no? Esto, y las atletas también requieren que tienen que demostrar que su nivel de testosterona está por debajo de 10 monomoles por litro en los últimos 12 meses antes de la competencia, ¿ok? La prueba, todo el tiempo ese tiene que estar por debajo de 10, ¿ok? Y el total de testosterona, que hay varios tipos de testosterona, esto, mientras esté el periodo de elegibilidad, tiene que estar por abajo de 10. Si una vez da por arriba de 10, está liquidado. Simplemente no lo dejen competir, ¿ok? Y esta condición tiene que ser, como dicen ahora, monitoreada y probada, o sea, con pruebas que son, como dice, organizadas y también al azar. O sea, en un momento pueden llegar, tienen que estar sujetos a que lean esto. Así que esas son las leyes que quedan. Hemos hablado de esto, cada uno tiene su opinión, pero yo creo que una persona que tenga unas condiciones físicas masculinas para competencia, no es correcto que compita con mujeres que son mujeres nada más, ¿ok? Esto porque ya hemos visto que todos los transgéneros normalmente son campeones, ganó su competencia, eso es que casualidad, como diría Pepe Lacayo, el gran pensador costarricense Pepe Lacayo, qué casualidad que esta gente siempre gana, evidentemente, evidentemente hay una ventaja allí. Ok, y el comité de leyes que ayer estaba reunido, el Comité Olímpico Internacional, su comité ejecutivo, para ver las posibilidades de hacer los Juegos Olímpicos, que ya se está discutiendo, ya se está reunido para hablar de esto, no hay duda que hay problema, ¿ok? Ellos terminaron hoy, hace mucho rato, porque hay un cambio grande entre Lausanne, Suiza y nosotros, y dice que reiteraron su compromiso de hacer los Juegos en la fecha hecha. Naturalmente, no pueden decir otra cosa. ¿Qué van a decir? No lo vamos a hacer, ¿ok? Esto, y hay un ministro de Juegos Olímpicos en Japón, estos japoneses son tremendamente organizados, se llama Seiko Hashimoto, ¿okay? Que dice que el contrato de la sede dice, muy japonés esto, que los Juegos tienen que hacerse en el año 2020, ¿okay? Esto, o sea, que tienen que hacerse de todas formas ahí, así que ellos lo van a hacer. Es como decir, hay un contrato que hay que cumplir, esto, bueno, eso está muy bueno, como sabemos todo, pero si esta situación sigue complicando, pues no hay contrato que valga, ¿no? Porque nadie va a ir. Ahora, es lo siguiente, esto de posponer no solo los Juegos Olímpicos, sino hemos visto esto en los partidos de fútbol, no lo vamos a hacer ahora.
Noticia de última hora, se acaba de cancelar el festival musical aquí en Miami,
señor Dab,
de Ultra, por el coronavirus. Dos días después de que el alcalde había dicho que no se iba a cancelar bajo ninguna circunstancia, porque aquí tengo el tuit de Carlos Jiménez, han cancelado coronavirus y parece que Washington le dijo a Miami que algunos de los músicos venían de Abu Dhabi, donde se han presentado más de 500 casos en las últimas 24 horas.
Eso cambia la cuestión. En cualquier molote, y debo decir una cosa, vamos a estar claros, en este momento la situación que está, okay, tú no puedes ponerte en peligro tú y tu familia y todo tu gente que está cerca de ti, porque eso es lo que pasa. El que está infectado, eso es una regadera. Y es irresponsable ir a todos esos lugares que están juntos, okay. Esto, te están diciendo que no estés más a 6 pies de una persona que tú no conoces. Bueno, hay personas que yo conozco que yo voy a estar más a 6 pies, porque se meten en lugares que... Entonces, ahora, que no se abracen, como digo yo, no abrazo, no abracen la mano, esto, y mucho menos besos.
Pero Rafael, el Campeonato Nacional del Baloncesto Universitario comienza ahora en marzo también.
Bueno.
Imagínate tú.
Bueno, eso, por eso las cosas que nos han sorprendido, pero depende cómo está la cosa. Si esto sigue igual, van a ir cancelando una cosa detrás de otra. Y esta cosa es decir, mira, vamos a hacerlo en los Juegos de Fútbol. No, vamos a hacerlo no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer dentro de 2 semanas. Bueno, esto se está poniendo cada vez peor, no mejor. Así que no sé eso de hacerlo cada 2 semanas, ¿no? Desgraciadamente, vamos a tener que seguir hablando de esto porque esto afecta a todo y cada día afecta a las más cosas, ¿no?
Pero imagínate que es la primera vez en toda la historia de 25 años que el concierto de Ultra, que es un concierto de 3 días aquí en el pleno corazón de Miami, sí, es cancelado por cualquier cosa, ¿ok? Y, pues claro, el coronavirus, y es por el miedo a que se propague. Tenemos que pensar, Rafael, porque el festival de Ultra es afuera al aire libre. Tenemos que pensar que una arena de baloncesto es peor la cosa.
Está encerrado.
Sí.
Igual que cuando te metes en un avión. Y en este momento que se ponga un barco, un crucero, está loco. Número uno, porque estás ahí metido con todo el mundo, quieras o no quieras, tocas todas las cosas. Tú no vas ahí con guante y tapaboca y salir cambiándote guante cada 2 minutos, porque si tú, yo lo sé porque hago mi diálisis, nosotros gastamos 4 pares de guantes todos los días, porque tú el guante lo usas por una cosa, pero cuando tocaste algo, cualquier cosa, tienes que botar ese guante y ponerte otro para tocar otra cosa y no la transmites de un lugar a otro. Entonces, tú no puedes estar en eso, y que si alguien da positivo en barco ese que a veces llevan 6,000 personas adentro, tú no te puedes ir del barco ese, ¿ok? Te quedas ahí diciendo, ojalá que no me dé el tiempo que estamos aquí, ¿ok?
Wow.
Es ahí una locura.
Es una locura, Guajiro Peña. Menos mal que tú vives en Hialeah, donde nunca pasa nada.
Sí.
Sí, no, él dice que sí. Damas y caballeros, el boxeo profesional. Varios púgiles cubanos van a estar peleando este fin de semana en el boxeo profesional. Vamos a hablar de 3 de ellos, incluyendo el púgil favorito del Guajiro Peña, el Majá, Jairon Socarrás.
¿Pero va a pelear de nuevo?
Va a pelear de nuevo. Este muchacho es un bárbaro. Jairon Socarrás en su carrera profesional tiene 22 victorias, 14 knockouts, una derrota, fue por la vía rápida y 3 empates. El Majá va a pelear este fin de semana en el Reino Unido contra el español Carlos Ramos, de 24 años de edad, que tiene 11 victorias y 2 derrotas. El Majá es peso pluma, 125 libras, 27 años de edad, nació en Marianao, Cuba, y vive y entrena en Miami, Florida.
La ciudad que progresa.
Así, Marianao, yo creo que era Hialeah, la ciudad que progresa.
No, en Marianao es la original de
todo. Ah, peso pluma, así que... Suerte a los púgiles que van a pelear Jairon Socarrás y Carlos Ramos. También va a pelear este fin de semana Frank Sánchez. Frank Sánchez, peso completo, más de 220 libras, 14-0 como profesional, 11 knockouts a su favor. Tiene 27 años de edad, nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Las Vegas, Nevada. Frank Sánchez va a pelear este fin de semana el 7 de marzo en Las Vegas, contra el norteamericano de 29 años de edad que se llama Joey Dowerchko, que que tiene 20 victorias, pero 7 derrotas y 4 empates.
A lo mejor van a ser 8 después de eso.
Así es. El combate está pautado para los 10 asaltos. A propósito, el combate de Jairon Socarrás está pautado para 8
asaltos. ¿Dónde va a ser esa pelea?
En Las Vegas.
Oye, es un lugar famoso, ¿no?
Sí, claro. O en esa misma, no, en Brooklyn, Nueva York, va a pelear otro púgil cubano, Robert Alfonso. Robert Alfonso tiene 19-0 como profesional, 9 knockouts, tiene un empate, nunca ha perdido. 33 años de edad, peso completo, más de 220 libras, nació en La Habana, vive y entrena en Orlando. Robert Alfonso va a pelear contra el boricua Carlos Negrón, que tiene 23 este fin de semana, el 7 de marzo. En el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, el combate está pautado para los 8 asaltos.
Este muchacho tiene 33 años y ha peleado poco, ¿sabes?
Sí.
33.
Lo cogió
iba,
tarde.
Va a pelear con un puertorriqueño que es mucho más joven que él. Wow. Tiene que cuidado, ¿sabes?
Tiene con mucho cuidado. Damas y caballeros, ahora nos vamos con la próxima. Put me in, coach. Bueno, la noticia del día, los Medias Blancas de Chicago creen que el cubano Luis Robert, uno de los prospectos más brillantes de todo el béisbol de las grandes ligas, se va a lucir este año. Dice el manager de los Medias Blancas, Rick Rentería, que la Pantera, así le dicen a Luis Robert, es un pelotero de varias herramientas y que se va a lucir este año en las mayores. ¿Qué piensan ustedes, colegas?
Bueno, estuvo hablando del físico de ese muchacho. Rentería, digo, fíjense, está construido distinto. Este tipo, parece que el tipo es una bestia, ¿ok? Y que es muy fuerte y que dice que todavía estaba verde en muchas cosas, pero que él sabe que va a ser una estrella. Está muy cuidado con este muchacho. Que en todos los niveles nos dijeron que era buenísimo, ¿no? A veces eso no pasa, a veces son muy buenos. En los niveles bajos, pero tienen un techo, y cuando llegan a las grandes ligas no hacen nada. Pero este muchacho aparentemente no está en ese departamento.
Bueno, mucha gente decía eso de Víctor Mesa. Ya ves, sí tiene un tope. Hasta ahora el, sí, tope, el tope es 197.
El tope de él es doble A baja.
Y a duras penas.
Sí, señor.
El Guajiro Peña dice que ha leído mucho sobre el juego de los hermanos Mesa, que no está...
Víctor Mesa hoy jugó el desierto, hoy jugó centerfield, lo pusieron y ganaron un juego 2-1, y vino un turno al bate y dio bachucón por tercera base. Víctor.
El Guajiro Peña sigue muy de cerca el desempeño de Víctor Mesa.
Pero le están dando oportunidad, pues, oye,
le están dando
5,5 millones de bambino.
Yo quiero ver si le van a dar oportunidad el 26 de marzo, porque como el Guajiro Peña sabe, te pueden dar todas las oportunidades en la primavera, en la pretemporada, pero tú quieres estar ahí cuando se cante play ball.
No, bueno, según Gire y el entrenador, le cambiaron la forma de bateo y le van a dar oportunidad que juegue en la Liga Menor, porque hay que, vale, pudiera ser que se recupere. El bateo el año pasado fue malísimo, bateó 179, pero distinto béisbol, se tuvo que enfrentar a pitcher que él no conocía y él va aprendiendo poco a poco, no sé.
Música, maestro. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias, Guajiro Peña, en nombre de Rafael. El Guajiro Peña, Héctor Carrillo y Otón, gracias por estar con nosotros. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. A continuación, Bruno Tokars con las noticias. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Esta es Radio Martí. Nos vemos en 23 horas.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.